abanicos en el viento, ojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
10 horas 11 minutos, abrimos el segmento Cine Capricho para referirnos a la nueva película de Carretilla Tarantino. Era una vez en Hollywood, o había una vez en Hollywood en cartelera en el país y puntualmente en el Cine Avenida, con funciones ya a las dos finales, hoy y mañana a las 22 horas. Nadia, ¿cómo estás?
Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, la verdad es que, bueno, ver una película de Tarantino, esta es la novena. Parecería ser, por algunas fuentes que me indicaron, que él declaró que iba a filmar 10 películas y que ahí se retiraba. O sea que es la anteúltima. Y viste que en todos los afiches y cuando empieza la peli siempre dice la tanta película de... Bueno, acá dice la novena película, o sea que es la anteúltima.
En algún lado lo anunció una promesa, por llamarlo de alguna manera, muy difícil de cumplir también, ¿no?
Sí.
Ojalá
que se arrepienta.
Porque los artistas no suelen retirarse, ¿no? Hace algunos años Morrissey anunció que a los 50 años se iba a retirar, porque los rockeros luego de los 50 ya estaban grandes para el estilo.
Ajá.
No lo cumplió. Esperemos que Tarantino no lo cumpla tampoco.
Son lindas cosas para declarar, ¿no?
Sí.
Pero después, vamos a ver. O puede ser, qué sé yo, la 9 y medio, 9 y 3/4,
sí,
hasta que llegue a la 10. Pero bueno, esta película es una celebración absoluta del cine. Yo creo que es como una declaración de amor al cine y sus formas, al cine y sus métodos, al cine industrial, al cine de Hollywood, como anuncia el título, la película está situada en Hollywood, en un Hollywood de western, ya donde el género del western ya está cayendo un poco, en manos del, está apareciendo el cine de autor como una figura por ahí medio, digamos, para la industria medio desconocida, porque viene desde Europa. Esto en la figura de Polanski, que aparece ahí en la película. Tiene muchos, también como al modo Bastardo sin Gloria, tiene muchos personajes reales, o sea, un contexto real y una época real, un momento concreto de la historia, y con eso juega. Eso es hermoso, ¿no? Porque ver cómo juega, qué sé yo, con Sharon Tate, con Polanski mismo, con el clan Manson.
Sí, todos recordamos el episodio luctuoso que padeció la familia Polanski, digamos,
sí,
a partir del asesinato de Sharon Tate,
sí,
que acababa de casarse con Polanski en los 60. No vamos a decir qué hace Tarantino con
pero
está,
¿no?
En la película.
Es
no anunciemos
el telón, no solo
qué
es el telón de fondo,
pero está.
No solo es el telón de fondo, digamos, no es solo la cosa que uno ve en la tele que está pasando, viste, como pasa en algunas películas, como pasa, qué sé yo, en La Odisea de los Giles, que vos ves lo que está pasando en la tele, sino que son los personajes que juegan dentro, porque bueno, ellos están en Hollywood, o sea, juegan dentro también de la trama ficticia. Al punto tal, yo lo leía por ahí en alguna crítica de la peli, que por suerte, también lo que tiene hermoso Tarantino es que es, digamos, esas películas, viste, que son tan, tan geniales, que vos terminás de ver la película y tenés material al que le gusta leer sobre cine, a mí me encanta, y tenés textos, o sea, generan textos maravillosos alrededor de la película, porque tenés muchísimo, digamos, no es una película para decir me gusta o no me gusta. Hay tanto material en esas 2 horas y media, más de 2 horas y media de metraje, que es imposible, digamos, la gente que escribe cine escribe manifiestos sobre la peli. Y justo estaba leyendo hoy en uno de los análisis sobre la película que decía que cuando esa persona, el autor del texto, salió del cine, fue enseguida a googlear a Rick Dalton, porque salió convencido de que Rick Dalton había existido, el personaje que hace Leonardo DiCaprio. ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo? Yo pensé que era un actor, como yo tampoco es que tengo re claros los actores de los western, ¿viste? Y digo, no, bueno, este pibe debe haber existido, lo googleé y no había existido.
Hablando de Rick Dalton, ¿ha ubicado Tarantino como pareja central de su novena película, como estamos señalando? Ah, una dupla imbatible, ¿no?
Increíble.
Porque los protagonistas son Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que hace de doble de riesgo de DiCaprio, que interpreta a Rick Dalton, un actor que también está en decadencia.
Está en decadencia, como están en decadencia ese tipo de películas que él protagoniza también. Ese es un momento del cine de Hollywood donde esto, ¿no? El cine de género está como entrando en decadencia y están entrando nuevos, por eso también él quiere todo el tiempo acercarse a Polanski, porque está entrando como esta figura, claro, del cine de autor. Y es muy linda la relación entre Rick Dalton y Cliff, que es el...
Es también una película sobre la amistad.
Totalmente.
Si se quiere ver así.
Totalmente, es una buddy movie, que le dicen que es un género yankee de amigos, claramente. Porque la relación entre ellos dos es hermosa, porque además él, Brad Pitt, es el doble de riesgo, pero también es el chofer, el que le cambia la antena, el plomero, o sea, hace de todo,
el
un poco de guardia
general.
De seguridad. Es un genio. La verdad que la dupla es maravillosa. Es hasta el que le levanta el ánimo, es como un poco el psicólogo. La verdad, y tienen una relación súper linda, porque no está, viste que... No hay ni un momento de rispidez entre ellos dos. Es como algo que va por un carril muy muy amoroso, una relación muy muy linda. Y también algo que es hermoso y que para es re tarantinesco es que en un momento, yo creo, en un momento de la película yo pensé, listo, estoy viendo tres películas a la vez. Es como tantas tramas, ¿no? Tantas tramas juntas y tan hermoso todo lo que estaba pasando, que por eso, bueno, recién afuera del aire hablábamos que por ahí uno escucha o ve ciertos comentarios acerca de, yo de hecho en la función que estuve, se levantó y se fue.
Hubo gente que se retiró.
Sí, porque el mensaje es aburrida. Ya si te parece aburrida una película de Tarantino, ya estamos al horno con papas.
Yo pensaba ayer, anoche cuando salí del cine, de esta película se podrán decir como de cualquiera, y esto que voy a decir, por supuesto, es opinión pura mía en este caso, muchas cosas, pero lo que no podrán decir es que es aburrida.
¿Y sabes que sí?
Dura 2:40, que se hacen llevaderas, se hacen placenteras, porque, como decís vos, hay tramas y subtramas, pero ligadas más a la aventura que al enrosque psicológico que habría
Totalmente.
En un Almodóvar.
No, más vale.
Almodóvar te hace unos ochos.
No, no, más
y
vale,
ata
porque
todo,
además,
que no estoy diciendo qué cosas, no estoy hablando de mejor o peor, simplemente describiendo. Acá la trama y la subtrama son hijas de la aventura.
Totalmente.
Y es una película muy entretenida también por eso.
Totalmente. Y de ese amor por el cine, recién también leía en un texto que es algo muy interesante de ver, que decía, ¿por qué, si uno se pone a pensar, por qué el personaje de Margot Robbie, que es Sharon Tate...
Sí, que está muy bien también.
Va al cine y ve una parte de una película donde está la verdadera Sharon Tate en el cine. Entonces, ese es como un disfrute que no solo está teniendo el personaje, sino que estamos teniendo nosotros como espectadores viendo realmente esa película, donde está la verdadera Sharon Tate ahí en ese tramo, porque Sharon Tate existió, y después no pasa lo mismo con las películas en las que está DiCaprio, que es hermoso, como lo agregan ahí en películas, también, como esa cosa muy cinéfila que tiene
Tarantino. Sí, hay también una suerte quizá de homenaje a Jack Nicholson, se puede decir, porque cuando llegan a la finca de Rick Dalton, hay ahí un cartel con la cara de, de Nicholson, ¿no? Sí. Yo no sé si Tarantino está queriendo decir que DiCaprio es el nuevo Nicholson o qué.
No sé.
O simplemente homenajear al viejo Jack.
Sí.
Que aparece el rostro ahí sonriente.
Esa es... yo sabes que no me fijé cuál es el año de esa peli, porque es la del Resplandor. El Resplandor...
80.
Claro, todavía no está.
No. No. El Resplandor es posterior a la época que retrata...
Claro.
Tarantino acá, que son los 60,
claro,
en Estados Unidos, cuando también los hippies estaban ahí en su apogeo y aparecen constantemente en diversas situaciones.
Sí, aparecen relacionados al clan Manson.
Jóvenes hippies.
Todo esto que pasó, digamos, con el clan Manson y que van... también eso que parece prácticamente una fábula, casi una ensoñación pesadillesca, de toda la parte de, en un momento, Brad Pitt siguiendo a una de estas chicas hippies termina en un set de filmación abandonado de western, en un día muy western, así con mucho sol y mucho calor, rodeado de hippies, con una atmósfera, se percibe una atmósfera muy, muy rara, muy extraña. Y eso era el clan
Manson.
No sabía si decir Mason, Manson. Eso era el clan Manson. Digamos, habían tomado, era como una tribu que habían tomado ese lugar, que era realmente un set de filmación, de western. Y eso había sucedido de verdad. O sea, eso está buenísimo porque por ahí para el yankee, todas estas son cosas con las que ya sabes si pasaron, si no pasaron, si no, pero nosotros que por ahí no estamos tan habituados a esta historia, bueno, viste, como que empezás a buscar, a ver qué patas tiene de realidad, qué patas tiene de ficción.
Hay algo interesante, pero no vamos a decirlo porque eso sí que sería
una
flor despoileada.
No.
Hace algo muy interesante con hecho real, que fue el asesinato de Sharon Tate, que uno entra al cine sabiendo que eso sucedió.
Claro. Y
bueno,
que,
después vemos qué hace este muchacho con
y
eso.
Y uno,
¿no?,
está todo el tiempo jugando en su cabeza con, a ver ahora. Porque
claro,
es como, de hecho, para el que no, qué sé yo, a mí me dicen Sharon Tate y lo primero que pienso es en el asesinato, como que no pienso en otra cosa, ¿no? Entonces,
tiene nadie a la película, como todas las películas de Tarantino, una potente banda de sonido, una poderosa banda de sonido.
¡Qué hermosura, por favor!
Y escenas de violencia también.
También.
Pero que de todas maneras se bancan, pero bueno, también hay que mencionarlo.
Pero en esas escenas de violencia también es muy interesante pensar en el juego que se hace con esto de que el personaje de Brad Pitt sea un doble de riesgo. Porque hay una parte de una de las escenas donde claramente es todo un montaje, pero vos ya estás tan imbuido adentro del mundo cinematográfico que vos no le vas a pedir realismo a esas escenas. Si vos ya estás adentro de un set de filmación desde que empezó la película, hace 2 horas y media que estás adentro de un set de filmación.
El realismo conviene pedírselo al baño más que al cine en general, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, eso hay que construirlo también, y lo
también
construye muy bien Tarantino.
Aparece por ahí también en una escena, en un set de filmación, digamos, porque la película transcurre mayormente en set de filmación,
sí,
por donde anda Rick Dalton, el personaje de DiCaprio, y por detrás de él va el doble de riesgo,
sí,
que están medio en decadencia, son medios pintorescos ya,
sí,
pero aparece Bruce Lee.
Sí, eso parece que se enojó mucho la hija de Bruce Lee con eso.
Queda como un carambana, digamos.
Sí, sí.
Como un chorlito. Queda como un chorlito. No vamos a decir qué pasa, pero...
No, hay como una...
Como a un chorlito.
Como, digamos, sí, es medio bufonesco todo lo que pasa con...
Se ríe
de Bruce Lee. Parece que la hija de Bruce Lee no está muy contenta con eso, porque el retrato es muy burlón, digamos, de su padre. Es el único, porque después, qué sé yo, aparece más gente real y en general no están caricaturizados. Es el único.
Bien, tenemos un mensaje aquí de nuestra amiga y oyente Mónica González. Dice que fuimos el jueves a ver la película de Tarantino. Éramos 6 espectadores. 3 se fueron antes de que terminara. E incluso se retiró Dadante. No, esto lo agregué. Se retiró también el proyectorista, ¿no? Éramos 6, se retiraron 3. ¿Se puede pensar que es para entendidos nomás, para amantes de Tarantino? Bueno, gracias, Moni, por participar.
Gracias.
Yo creo que no.
No, para mí no.
Yo
para
creo
mí...
que alguien que no vio nunca una película de Tarantino puede ir ahí tranquilamente, sí. No necesita saber nada, simplemente disponerse a disfrutar.
Para mí está pasando algo que no está bueno en el cine en general, que es una cierta homogeneización que tiene que ver también con todo esto de que lo que más funciona es la remake, la segunda parte, la precuela, la subvela, como que... Estamos perdiendo, digo estamos en el sentido de público, yo no, porque en general no consumo esas películas, pero el público en general está perdiendo la costumbre de ver una historia que empieza y termina, de sentarse, de tener paciencia. Me parece que está pasando un poco eso. ¿Viste? No sé si ven los videos de Guille Aquino, pero en un momento dicen, momento centennial, y hacen una cosa así, y es un segundo. Bueno, como que estamos yendo hacia una fragmentación demasiado, demasiado grosera del que no estamos bancando el argumento, ¿entendés? Si no tenemos, y eso que acá tenés a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio, que no me podés decir que no tiene actores conocidos la película. Digo, porque a veces también es, ay, no, porque no veo actores conocidos, entonces no. Bueno, digamos que es una pavada, pero bueno. Entonces me parece que hay algo que está pasando que la gente no tiene paciencia para ver algo que no está entendiendo. Y como, ¿pero qué es esto? Bueno, ya va a llegar la explicación, ¿no? Me da la sensación... me parece que todo este, y me parece que no es casual también que Tarantino elija este momento cinematográfico que retrata, en donde el cine de género, los géneros tal como los conocemos en el cine clásico, están mutando con el advenimiento del cine de autor, en este momento donde el cine clásico, que lo que ya conocemos también como cine, también está mutando a otra cosa que no sabemos qué es, pero que ya no existe el cine. Digo, la gente ya no sigue ni siquiera a los actores, ni siquiera voy a ver la de Brad Pitt. Voy a ver la última de, la nueva de It, la nueva de fulano, la nueva, ¿entendés? Como sagas, cosas donde uno, como una contención en una seguridad donde vos sabés a dónde va el argumento. Esto imagínate que si encima vos tenés una historia que ha sido real y ni siquiera tenés la contención de que el tipo va a jugar con la realidad misma y la va a hacer tal cual, es un vacío. No sé. Bueno. Para mí es un tema interesante para pensar, pero no creo que tenga que ver con que sea una película de culto, sino con que hoy en día el ojo del espectador está requiriendo... otras cosas por ahí más prefabricadas, para mi gusto.
Sí, no es una película del llamado cine de autor, si bien Tarantino es un autor.
Es un autor,
inmenso,
sí.
Pero alguien que no haya visto ninguna de él va y disfruta tranquilamente esa película.
Acción.
No necesita linkear con la obra previa del director americano. La película va a continuar en cartel en salas del país, por supuesto, y puntualmente hablando de Bolívar, hoy a las 22 y mañana a las 22 horas en el Avenida. Érase o había una vez en Hollywood la nueva de Tarantino con Pitt y DiCaprio. Nadia, gracias.
Un beso, gracias a ustedes, un beso grande, iba a decir, ¿qué estoy diciendo? Gracias a ustedes, nos vemos en 15 días.
Dale, Nadia Marchione pasó por Fuga. Seguimos, nos queda mucho más viaje. Luego de la tanda hablaremos con los protagonistas de lo nuevo del Mangrullo, que se llama Dinosaurios y que tendrá funciones hoy y mañana, tras la función debut que fue anoche en la sala de Venezuela 536. Alors je t'ai accompagné, on a
chanté, on a dansé. Fuga de tortuga. Una botella al charquito de tu cuadra.